7:45. Bienvenidos. Aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de Facebook Live, donde estamos ya con ustedes para recibir todas sus preguntas, comentarios, y también quienes nos siguen a través de @Hora20. Participe con el hashtag Yo Opino en Hora 20. Saludamos a nuestros invitados. Está con nosotros Sylvie Duchamp, politóloga. Ella es la directora de FTI Consulting. Ha manejado todo este tema del que vamos a hablar hoy. Ya entenderán por qué. Sylvie.
Buenos días, Diana. Buenas noches, Diana. Buenas noches a la mesa de trabajo y gracias por tenerme aquí y a la audiencia.
Muy bien. Está con nosotros la geóloga, exministra de Ambiente y miembro del equipo negociador con el ELN que inicia mañana, ¿no? Luz Elena Sarmiento. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, buenas noches a todos los panelistas y buenas noches a todos los oyentes. Estamos iniciando esta semana en Quito.
Un nuevo ciclo después de un receso de guerra. No puede hablar. Francisco Miranda, politólogo, periodista, editor, consejero de comunicaciones en Semana. Gracias, Pacho, por estar aquí.
Gracias, un saludo al panel y a toda la audiencia.
César Rodríguez, director de Justicia y un hombre que nos va a ilustrar mucho sobre lo que ha sido este proceso de las consultas previas. César, buenas noches.
Buenas noches, Diana, a los colegas de panel, a la audiencia de Hora 20.
Y tenemos también con nosotros a Dimas Orjuela Micolta. Él es delegado del Espacio Nacional de Consulta Previa a Comunidades Negras por el Valle del Cauca. Dimas, buenas noches.
Muy buenas noches a toda la mesa, a toda la audiencia de este programa y muy complacido de estar acá esperando satisfacer algunas dudas e inquietudes.
También hablaremos más adelante con el consejero general de la ONIC, con Higinio Obispo. Antes quiero contarles un poco sobre este tema, porque un tema para arrancar lunes, que ha sido un día pasado por agua, tiene que ver con empresarios, con comunidades y con el Estado, en algo que a veces nos cuesta como sociedad. Concertar. Por eso esta noche en Hora 20 nuestro tema son las consultas previas y por eso hay un invitado especial en esta mesa por fuera del panel, que es el ministro de Minas y Energía, Germán Arce. Ministro, gracias por estar aquí.
Buenas noches, Diana, a usted, a toda su audiencia y un saludo a todos los miembros del panel.
Esto, en otras palabras, quiere decir que el derecho fundamental que protege a los indígenas, a los afrodescendientes, raizales, palenqueros y el pueblo rom, y que obliga a consultarles decisiones que los puedan afectar. Puede ser una obra pública, una actividad económica, una ley o una medida del gobierno. El sector que más ha puesto a consideración sus proyectos a consultas desde 1995 es el de hidrocarburos. Tengo un dato que es impresionante, 2.186, seguido por medidas administrativas con un poco más de 1.000. El marco legal de las consultas previas en Colombia es el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, que se adoptó como ley. La 21 en 1991, pero no hay una ley que las reglamente como se viene pidiendo de tiempo atrás. Hay decretos y hay sentencias. Esta figura de participación de la comunidad en temas trascendentales, pues ha sido objeto de muchas polémicas. Hace nada, el jueves, en un congreso en Cartagena, la polémica estaba encendida y en general lo que se dice es las consultas previas son como el palo en la rueda del desarrollo para las mineras, para la infraestructura, pero asimismo se habla de que esas consultas afectan unos derechos fundamentales. Para otros hay una tiranía de las minorías. Las preguntas que vamos a precisar aquí son esas. Si esto está espantando la inversión, ¿por qué no hay claridades en las reglas del juego si se paraliza el desarrollo o deja espacio para que haya corrupción en las mismas comunidades que se prestan a intereses de privados si hay populismo judicial? Así que de eso vamos a hablar. Antes, una pregunta sobre lo que pasó ayer en Bogotá, que me parece obligatorio para los que están aquí, con la inundación del viaducto o el deprimido de la calle 94. ¿Qué sentimiento les genera? ¿Es justificable la explicación que nos han dado? Empezamos por ver unas imágenes absolutamente increíbles, deprimentes, de un deprimido que acaba de ser inaugurado, e inmediatamente encontramos pues defensores de parte, otros que dicen no nos llamaron, otros que fue del contratista. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Francisco.
Es desafortunado, Diana, que luego de esperar una obra 10 años con tantos sobrecostos, a la primera lluvia, por más severa que sea, la obra tenga problemas. Es una falla de la administración que seguramente en un afán de mostrar resultados, porque a la ciudadanía los pide y la intención de la administración Peñalosa es positiva en ese sentido, no podemos darnos el lujo. La ciudad no está preparada para estar sufriendo esos golpes que... De pronto la lluvia era muy alta, pero el ánimo de la ciudad, el pesimismo de la ciudad crece.
César.
Yo creo que estoy de acuerdo con Francisco, pero hay que recordar que también la administración pasada tuvo un gran margen de culpa y de error en esta obra. Fue bajo la administración pasada que se demoró mucho más de lo previsto esta obra. Yo tengo familiares que viven muy cerca de ahí y me consta cómo todas las personas que viven por ahí han tenido que aguantar no solamente las inconveniencias, sino la dificultad, por ejemplo, para vender un apartamento, para circular durante 10 años. Y lo que muestra esto es que en Colombia, hombre, tenemos un problema casi estructural de implementación y ejecución. Los diseños quedan bien hechos, las ideas quedan bien propuestas, pero llega el momento de ejecutar una obra pública y ahí viene el recorte de gastos, la improvisación, y esto creo yo que indigna con mucha razón a la ciudadanía.
Silvia Ducho.
Pues lo que demuestra esto es que fallaron los sistemas, y los sistemas siempre pueden fallar, pero la solución se implementó en 15 minutos y funcionó la solución. No deja, sin embargo, de generar como un sinsabor en la ciudadanía que una obra tan esperada, con tanta inversión, con tanto sobrecosto, tenga una falla tan tonta y tan elemental como el drenaje de las aguas lluvias. Cuando estamos en la era de los túneles subterráneos, submarinos, cuando tenemos el túnel de la Mancha y nosotros no podemos hacer un deprimido. Es un poco sorprendente.
Lucelina.
Bueno, como decía Silvi, el tema de que falló el sistema, es importante que se reconozca la obra, pues es una obra muy importante que tuvo unos atrasos pues fundamentales que se terminó en esta administración, pero también hay que ver la responsabilidad de los ciudadanos. Yo siempre he dicho que en estos sistemas uno siempre tiende a culpar al que está de turno, pero no se da cuenta, o sí nos damos cuenta, pero no hacemos algo. Cuando usted va por la 30 y cuando ve algunos de los canales paralelos o que están por el mismo centro de la NQS, usted se da cuenta que la gente bota basura, bota colchones, bota muchas cosas, y eso hace colapsar el sistema. El sistema no es solamente la obra, sino es una red de obras, por eso se llaman redes de alcantarillado, redes de desagüe. Y en este caso, no solamente deberíamos criticar, sino también deberíamos ser unos buenos ciudadanos.
Pero acá no hay un problema de ciudadanía en la 94, aquí hay un problema de una obra, de un sistema, de unos sobrecostos y de una administración que inauguró una obra que no estaba preparada, ¿o sí?
La obra, como decía Silvi, nosotros no hemos mirado, yo no he mirado al detalle el tema técnico de la obra, pero sí tuvo una evacuación muy rápida, que si el sistema no estuviese preparado, no se hubiera podido evacuar muy rápidamente. No se debió dar, pero se evacuó muy rápidamente.
Muy bien, pasemos a las consultas previas y unas primeras preguntas para el ministro Arce. Ministro, ¿cuántas consultas hay en su sector, en el sector de minas y energía en este momento, y cuáles son inminentes?
La verdad, Diana, es que cada proyecto, los que se están ejecutando hoy, los que se van a ejecutar hacia adelante, requieren pasar por el proceso de consulta previa en los términos pues que se definió en el convenio de la OIT en el 169. La cifra en este momento mencionada es que en hidrocarburos se han hecho más de 2.180.
2.186.
2.186, pero yo creo que en proyección entre pequeñas obras desde infraestructura energética, redes, líneas de transmisión, transmisión, distribución, el número debe estar muy por encima de ese acumulado que tienes.
Tenemos en el eléctrico 246, hidrocarburos 2186, infraestructura 729. Digamos el total a 2016, más o menos.
Que son unas 3.100 y pico de consultas, más
muchas
o menos.
Más, sí.
Ahora, el punto en esto es que la consulta previa es un mecanismo que se acordó a través de ese convenio, que se implementó en la ley 21 del 91, y que desafortunadamente han pasado más de 25, 26 años en que hubiésemos reglado cómo es ese procedimiento. Y cuando nosotros hablamos de arreglar la consulta previa, estamos hablando de darle una norma a los inversionistas y a las partes de la discusión que les permita saber cómo es ese proceso, quién se sienta, quién tiene la autoridad, cuánto tiempo toma, qué se puede discutir, sobre qué base se da esa discusión, entre otras razones para poderle dar orden a la discusión. La percepción que usted mencionó al comienzo, de que para los inversionistas esto se ha vuelto un poco un círculo vicioso, tiene mucho que ver con que el procedimiento no parece tener fin, no tiene un mecanismo de cierre. Muchas veces hay que consultar una o varias veces o a una comunidad que aparece sobre una línea. Tenemos un caso muy, muy disidente con una línea de transmisión eléctrica en Buenaventura, que es la que le va a dar respaldo al puerto, que aparecieron 1.300 y pico de familias en el trazado, en un sitio donde era total vegetación, y luego terminaron invadiendo y dañando la vegetación. El proyecto nunca se hizo, tampoco se pudo hacer la consulta.
¿Cuáles han sido para usted consultas exitosas?
Hay muchos proyectos en ejecución hoy, o sea, la producción de hidrocarburos.
No, consultas.
En hidrocarburos, lo que pasa es que cada proyecto trae una consulta. Los proyectos que están generando la producción hoy, una cifra cercana a los 900.000 barriles que duplicó en la última década, todos están asociados a proyectos que fueron consultados con comunidades, que surtieron ese procedimiento y que hoy permiten que esos proyectos estén, digamos, proveyendo los recursos.
¿Recuerda alguno concreto que me pueda dar un ejemplo que haya sido exitoso?
Te diría lo que hemos hecho en producción de carbón, que es bien importante, tanto en Guajira como en Cesar, Drummond y Cerrejón y Prodeco, muchas de las compañías que llevan 20 o 30 años ejecutando proyectos, y tenemos toda la producción de hidrocarburos, que en la última década se multiplicó en proyectos en producción casi al doble, en términos de producción. Todos esos proyectos han pasado por este proceso.
Tengo que hacer un corte para un break, pero ya regresamos, no nos demoramos, seguimos con el ministro, porque sí quisiera que me dijera concretamente qué hace para usted que una consulta sea exitosa, cuando la consulta le permite que el proyecto de desarrollo económico se dé, o cuando la consulta respeta a unas posiciones comunitarias que impiden ese proyecto.
Y otra pregunta es, si no hay reglamentación, ¿cuáles son las reglas que se aplican a esas consultas? ¿Cómo sabemos que las consultas están haciendo todas siguiendo un protocolo y no son negociaciones uno a uno entre la empresa, la comunidad y quien se aparezca por parte del Estado?
Ya regresamos.